steps on vigor of the waves of skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí estamos con todos vosotros desde las 7 y un minuto de la tarde que son ahora mismo hasta más o menos las 8 aproximadamente, el minuto 32. Este punto de encuentro del zaragocismo con invitados, compañeros de los medios de comunicación y personas cercanas al Real Zaragoza y que lo sienten. Hoy es nuestro capítulo 193, el 51 de esta segunda temporada, hoy miércoles, donde prácticamente no hay noticias y donde única y exclusivamente en el Real Zaragoza se habla pues de la presencia en la tienda para comprar los juegos, los objetos, los regalos y tener también posibilidad de tener, bueno, pues determinadas entradas infantiles gratis para poder ver el próximo partido en el Estadio Municipal de la Romareda. Hoy tenemos como invitados a Eduardo González, que no pudo estar el lunes por problemas tecnológicos, pero que ya está, a Luis Serrano con expediente Chipirón. También tendremos a Jorge Rodríguez, compañero de Palmadas al Viento, que nos hablará precisamente sobre la vuelta de nuevo del espacio pospartido y de otras cosas interesantes, comentando la situación del Real Zaragoza, mucho más animada en cuanto a las expectativas que hace tan solo un par de semanas. Y también tendremos, aunque sea unos minutillos, a Pedro, de la Peña Zaragocista Los Huecos de Aniñón, que celebran su tercer aniversario y que tienen una serie de detalles también interesantes y queremos conocer, porque no los conocemos, y que se incorporen también de esta forma a la audiencia, a quienes siguen al zaragocismo, a las peñas del Real Zaragoza, para saber lo que hacen. Lo primero que hacemos es repasar rápidamente lo que dice Twitter del Real Zaragoza X. Dice: recuerda que si traes hoy tu juguete a la recogida solidaria y compras una entrada de adulto, te regalamos una entrada infantil para el partido contra el Levante. Es la promoción fin de año. Bueno, pues ahí también están la recogida solidaria de juguetes, los diferentes futbolistas que han acudido para que los vean los seguidores del conjunto zaragozano, especialmente los chavales, y no hay nada más que comentarles en cuanto al Real Zaragoza. Heraldo de Aragón dice: Michael Mesa como reflejo del Real Zaragoza. Sus picos de rendimiento han coincidido con los mejores momentos del Real Zaragoza esta temporada. El planteamiento de Julio Velázquez beneficia el juego del mediapunta canario. Esto dice Heraldo de Aragón. Más cosas. Trabajo específico para Mourinho en otro entrenamiento sin Cristian. El defensa uruguayo y del Real Zaragoza se ha ejercitado al margen de sus compañeros en el inicio de la sesión de este miércoles. Y luego vamos también a lo que dice el periódico de Aragón. Michael Mesa, del que escucharemos luego un par de frases, que ha sido el personaje en la rueda de prensa, dice: el gol no es mi labor, no vine para eso. El canario se muestra contento por sus 4 goles que le colocan como máximo anotador del Zaragoza. No soy delantero centro ni espero que lo sea, pero ojalá siga haciéndolos. Creo que el equipo ha cambiado el chip tras la victoria contra el Leganés, que es el líder, y contra el Español se vio un Zaragoza importante, asegura el futbolista. Y también destaca el periódico de Aragón: Mourinho trabaja a menor ritmo por una sobrecarga en el aductor. El central uruguayo se ejercita con menor intensidad y solo hace parte de la sesión, aunque su concurso el domingo ante la Morevieta no peligra, por lo menos de momento. Y escuchamos algunas de las declaraciones de Michael Mesa, un jugador elegante, un futbolista que es el máximo realizador del Real Zaragoza con 4 goles, que ha tenido excelentes partidos y encuentros donde ha pasado desapercibido, que es lo que comentaba una frase, un par de frases de esta mañana en la rueda de prensa.
A nivel personal te puedo decir que estoy muy feliz. Obviamente, colectivamente y bueno, un poco todo, pues es evidente que me gustaría estar mejor, ¿no? Haber hecho más goles, estar con más puntos, pero bueno, esto es lo que hay. La tranquilidad que tengo es que, bueno, el equipo y yo personalmente se deja todo y se ha dejado todo durante este tiempo y te digo, con ganas de mejorar y de que las cosas sigan yendo hacia adelante.
Pues como decimos, hay personas, hay invitados, hay aficionados del Real Zaragoza, compañeros de los medios de comunicación. Vamos rápidamente en la presentación porque tenemos que ir fraccionando nuestro tiempo por las necesidades de trabajo de dos de nuestros invitados. Eduardo González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Un
¿Cómo
saludo para
estás?
ti y para todos. Pues bueno, un poco mejor de mi enfriamiento. Bueno, hace años yo no me enfriaba, pero en esta ocasión me he enfriado un poco, pero afortunadamente estoy ya mejor. Vamos, pienso que la voz se me nota bastante mejor, ¿no?
Se te nota efectivamente bastante mejor y, por supuesto, bueno, todo lo que vayas a decir se entenderá perfectamente. Ya sabes que te pones un supositorio y ya estarás mañana en perfectas condiciones. Y si es con la caja completa, mucho mejor, porque será una reacción explosiva. Al margen de eso, al margen de las bromas, ¿qué es lo que puedes decir una vez analizado sábado, después del partido del viernes, domingo, lunes y martes, y estar hoy miércoles todavía muy lejos del partido frente a la Morevieta?
Bueno, pues que lógicamente ahora el último partido ya queda un poco lejos, ya habéis hablado mucho, tanto ayer como antes de ayer, del mismo, entonces yo no voy a añadir nada más, sino que me pareció bien el empate conseguido por el Zaragoza, porque el rival era importante, aunque no se hallase en su mejor momento, pero bueno, después de la victoria frente al Leganés y el empate ante el Español, ahora lo que hay que hacer es, en estos dos partidos que vienen, pues conseguir los 6 puntos frente a la Morevieta, yo creo que va a ser fácil, creo yo, aunque en esta segunda división no hay partido fácil y todo transcurre muy, muy raro. Respecto al Levante, que es el que tiene que venir a la Romareda, ya veremos a ver qué es lo que pasa, pero sin duda alguna, consiguiendo estos 6 puntos, el Zaragoza se colocará en una situación inmejorable en la tabla clasificatoria. Bueno, de momento ha ido a más el equipo con la llegada del nuevo entrenador, esto no lo puede negar nadie, ha cambiado totalmente la fisonomía del equipo, el hacer de todos los jugadores, la táctica, en fin, todo ha cambiado mucho. La pena es que no se cesase antes a Escrivá, porque ahora ya estaríamos hablando a lo mejor de otra manera, pero en fin, vamos a ver qué es lo que pasa en estos dos últimos partidos y pues, me imagino que luego habrá más tiempo para hablar de eso.
Exactamente, porque vamos también a saludar rápidamente a Luis Serrano, de Expediente Chipirón, investigador, pero que en principio lo que quiero es que nos comentes qué te parece a 4 días del partido de Amorebieta en Lezama, el Real Zaragoza, con esta situación nueva que tiene, que aunque faltan jugadores porque están lesionados, el cambio ha sido absolutamente rotundo, por lo menos en cuanto a la imagen ofrecida sobre el terreno de juego.
Sí, efectivamente, es un cambio rotundo, como de la noche al día, con mucha habilidad de táctica por parte de Julio Velázquez y de su equipo a la hora de saber dónde tienen que jugar los jugadores o dónde pueden jugar, dónde se puede conseguir mayor eficacia defensiva, centrocampista, pases, aperturas, carrileros. Vamos, es un cambio brutal como de la noche al día el aspecto táctico que está desplegando el Real Zaragoza gracias a Julio Velázquez. Yo creo personalmente que le da 100.000 vueltas a Escrivá, con todo lo bueno que dicen que es Escrivá. Ha descubierto posiciones nuevas de jugadores nuevos y una de las cosas que creíamos, que yo decía que Escrivá, siempre lo he dicho, no era flexible con los jugadores, aquí Julio Velázquez les da esa vidilla final, ese talento que tienen, se los deja explotar a ellos y claro, los jugadores están mucho más contentos y todo revierte en que el Real Zaragoza, pues yo creo que está pletórico de moral, de ganas y de fuerza.
En beneficio del Real Zaragoza, vamos también a saludar
sí.
A Jorge Rodríguez, compañero de Palmadas al Viento. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes Paco, para ti y para todos los que nos escuchan.
Bueno, lo primero, ¿qué tal con Palmadas al Viento?
Muy bien.
¿Qué tal el regreso? ¿Qué tal la fuerza? Y sobre todo, el que los partidos sean con victoria,
sí.
O por lo menos con un buen resultado.
Sí, además lo dijimos el primer día, estamos muy contentos por el formato, por la acogida del público, pero lo dijimos al principio, ¿no? Que era una forma de empezar el círculo casi cerrándolo, ¿no? Porque nosotros hicimos un programa piloto el 25 de septiembre, en la primera derrota del Real Zaragoza en la temporada contra el Ferrol en la Malata, y el siguiente partido fue cuando volvimos a ganar ante el Leganés. Las cifras son muy buenas, pero sobre todo estamos muy contentos por el equipo humano que hemos creado y por el formato, que yo creo que es bonito y que también es muy distinto.
Bueno, pues vamos a hablar ahora hasta el 20, porque se tiene que marchar a trabajar con Pedro, de la Peña Zaragocista Los Huecos de Aniñón. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Paco. En primer lugar, muchas gracias por dejarnos este espacio para poder hablar de nuestra peña.
Es que quiero conocer a las peñas, quiero conocer a las personas, porque además, como no tengo las limitaciones de un medio de comunicación, puedo hacer lo que me apetezca, y a mí me apetece escuchar fundamentalmente, ¿no? Háblanos de la peña Los Huecos de Aniñón, que va a cumplir su tercer año, precisamente este sábado.
Pues realmente cumplimos 3 años, pero empezamos en 2020 a mover todo, pero claro, nos pilló la pandemia de por medio y tuvimos que aplazar un poco los actos, y en 2022 empezamos, no, en 2021 empezamos con los aniversarios, y nada, este sábado cumplimos ya 3 años. Tenemos 127 socios, que para un pueblo como Aniñón, que vivimos en torno a las 700 personas, pues está muy bien, porque es casi un tercio de la población se ha hecho peñista. Y nada, tenemos un día muy completo, que empezará por la mañana con la charanga del pueblo recorriendo las calles. Luego tendremos una comida popular a la que asisten 200 personas, y la que viene es jugador del club, Mauricio Lanzaro, un buen amigo de la peña, ya estuvo en la inauguración junto con Xavi Aguado. Luego tenemos también, hacemos rifas entre los socios y entre las peñas invitadas que vienen, y sorteamos pues camisetas firmadas por los jugadores, bufanda, chándal, todo del club. Luego también tenemos una actuación de magia, y después de actuación de magia hacemos un bingo, y ya hacemos tardeo por la tarde con un DJ, y por la noche pues disco móvil también, para que sea un día completo.
Joder, desde luego que sí. Oye, ¿cuántos peñistas sois que además vayan al fútbol, al Estadio Municipal de La Romareda?
Pues tenemos 127 peñistas, si no me equivoco, y luego cada uno tiene, mucha gente tiene su abono personal, por ejemplo, como yo, y de esos estaremos unos 15, 20 que tenemos nuestro abono, y luego sacamos la opción desde la peña de que sacar abonos para que los compartan entre los peñistas, y se los dividimos para cada 5 partidos. Y ahí tenemos apuntados este año unos 25, con que unos 50 así bajarán del pueblo.
No está nada mal. Oye, ¿a cuántos kilómetros está Aniñón? ¿Cómo está situado? ¿Qué es lo más importante de esta localidad?
Pues Aniñón está situado al lado de Calatayud, a 10 minutos entre Calatayud y Soria, donde vivo precisamente. Y pues lo más importante del pueblo es la iglesia de la Virgen del Castillo, que es una preciosidad, está corona el pueblo, se ve desde la entrada a kilómetros, y lo más destacado es eso, el aceite, las cerezas, somos muy de campo en el pueblo.
Los Huecos de Aniñón, ¿por qué Los Huecos?
Porque el gentilicio nos llaman siempre Los Huecos, es aniñonense, pero cariñosamente, de una forma más informal, se nos dice Los Huecos, se supone, porque debemos ser un poco cabezones también.
Ya, como en Huesca Los Fatos, ¿no? O,
exacto.
O los Chiposos en Zaragoza, ¿no?
Exactamente, lo mismo, nos llaman Los Huecos, pero nosotros estamos muy orgullosos de ser huecos, y por eso el nombre, Peña Zaragocista de Aniñón, Los Huecos.
En cuanto al Real Zaragoza, hay que echarle no huecos, sino huevos, para en la pandemia y luego posteriormente hacerse abonado del Real Zaragoza y constituir una peña con la situación que estamos viviendo desde hace 11 temporadas.
Pues sí, la verdad que mucha gente al principio nos decía que a dónde íbamos, porque claro, empezar una peña en un pueblo siempre cuesta, y más pillándonos una pandemia de por medio. Pero la directiva que nos metimos, ya cumplimos 4 años, pues decidimos que íbamos para adelante, y sobre todo es que queríamos hacerlo porque yo personalmente observaba que cada vez había menos niños de Zaragoza en el pueblo, que cada vez son más de los equipos grandes, y yo creo que hay que fomentar lo nuestro, que hay que proteger a nuestro equipo, que es el equipo de la tierra, y que los más jóvenes también tienen que saber que no solo hay Barça o Madrid, que es que el Zaragoza es un grande, aunque ahora mismo no lo estemos demostrando, pero lo volverá a ser. Y más que nada hicimos la peña por eso, por intentar que la gente, los más pequeños sobre todo, se dieran cuenta de lo que era el Zaragoza, y por eso hacemos muchas actividades, les fomentamos para que vayan a la Romareda, con jugadores como cuando vino Xavi Aguado, ahora Mauricio Lanzaro, para que vean lo que significa el Zaragoza, lo que significó y lo que significa, porque queremos seguir creciendo.
Ya una última pregunta porque tienes que trabajar y precisamente yo lo que estoy sufriendo es por ti. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros porque cada voz nueva es algo que a mí me interesa muchísimo, insisto, en el podcast de Minuto 32. ¿Qué te parece o qué os parece? Porque supongo que lo hablaréis, ¿no? Este cambio de Julio Velázquez y estos dos últimos partidos, ¿no? Con la victoria frente al líder, el Leganés, y con el empate que pudo también terminar en victoria ante el Español.
Pues la verdad que por lo que hemos visto, yo por lo menos personalmente estoy muy contento con el equipo por ver la reacción que ha tenido. También te digo, yo al principio no era partidario de echar a Fran Escriba porque me parecía un entrenador idóneo para el club. Lo que le pasa es que se le cayó todo el equipo, a mi parecer, y los jugadores tampoco, para mí que le hicieron también un poco la cama, desde mi posición, que no tengo ni idea. Yo estoy trabajando en Soria y cubro en Numancia, no estoy cerca del club, no sé lo que pasa. Pero muy contentos con Julio Velázquez, sobre todo por la energía y la rasmía que transmite, las ganas que le echan los jugadores. Al final el cambio ha sido necesario y se está demostrando, y aunque por ahora no se haya traducido en tantos puntos como nos gustaría, yo lo he dicho desde que ha empezado la temporada, yo estoy seguro que el Zaragoza va a acabar en posiciones de playoff porque tiene plantilla para ello y el entrenador que hay ahora creo que es adaptado a lo que necesitan los jugadores y vamos a ir para arriba porque nos lo merecemos todo, yo creo, ya de una vez.
Por supuesto que sí, pues Pedro, de la Peña Zaragozista a los Huecos de Aniñón, que oficialmente cumple 3 años el próximo sábado, que lo paséis muy bien, que disfrutéis y ojalá el domingo, bueno, veáis el partido y el Real Zaragoza le gane a la Morevieta en Lezama. Un abrazo muy fuerte a ti y al resto de componentes de la Peña y a todas las familias.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos estar aquí y ya sabes, Paco, que estás invitado y todos estáis invitados si queréis venir algún día a la peña. Y nada, me voy, que juega ahora el equipo de voleibol de Soria a competición europea y nos toca ir al pabellón.
Efectivamente. Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, habíamos preguntado al principio a Jorge Rodríguez por palmadas al viento, que al fin y al cabo nos interesa. Yo he tenido la oportunidad de ver el enlace, porque las cosas no las puedo ver en directo, y la verdad es que me apasiona, y como te lo dije, ¿no?, a nivel particular, que gente joven, que gente con ganas, que lleváis varios años ya trabajando, tengáis una idea distinta de lo que es un medio de comunicación, la radio, la televisión y sobre todo la conexión con la gente, ¿no? Porque al fin y al cabo es el futuro. Los medios de comunicación son eso, ¿no? Cambian a lo largo de los años. Pero a nivel deportivo, ¿cómo os encontrasteis y cómo visteis el último encuentro del Real Zaragoza frente al Real Club Deportivo Español para salir con la sonrisa en los labios?
Bueno, sobre todo yo creo que Julio Velázquez ha conseguido algo que para mí es muy valioso en el fútbol, y es que su equipo se parezca en el césped exactamente al entrenador que él es en la banda, ¿no? Con esa identidad, con esa tensión que se le ve, cómo vive los partidos, cómo lo siente. Al final el Zaragoza ahora es un equipo que transmite mucho más y un equipo que además va por los partidos. Lo vimos el otro día, juegas ante uno de los aspirantes, es verdad que tiene superioridad numérica, pero quiere siempre o te mueres por ganar. Yo creo que el Real Zaragoza se queda a un dedo de vencer, pero no fue por intención, no fue por ambición o por ímpetu, sino que fue por claridad en los últimos metros, ¿no? Por una cuestión de casi pura calidad y que no acertaron en el pase definitivo, y porque a veces el fútbol se decide por centímetros y no por metros, ¿no? Lo vimos en la acción de Sergi Enrich y después en el remate de Sergio Bermejo. Pero vamos, el cambio parece evidente, difícil de negar. Y yo creo que tiene que ver más con las impresiones que deja el equipo que con los resultados en sí mismos. Y eso que los resultados son claramente mucho mejores que los que acabaron por definir el final de Fran Escriba. Me parece que el Real Zaragoza está haciendo muchas cosas bien y sobre todo otra cosa muy importante. Es un equipo que se comporta como una unidad. Cuando al Real Zaragoza le fueron bien las cosas con Fran Escriba en los primeros 5 partidos, no fue porque le resolviera todo a través de la calidad individual, sino porque esa calidad se sacrificaba siempre por el colectivo. Y es algo que estamos viendo. Sin ir más lejos, por ejemplo, Francho Serrano el otro día fue un futbolista mixto que casi alternó 3 posiciones en una sola. Eso define que los jugadores han puesto por primera vez en mucho tiempo, en algunos meses, el equipo por encima de su brillo personal, ¿no? Y yo creo que esa es una de las claves de que este Real Zaragoza ahora nos deje mejores sensaciones a todos y que veamos un equipo capaz de ganarle a cualquiera. Que no siempre le va a ganar, pero que por lo menos va a disputar todos los partidos.
Vamos, Eduardo, con otras cosas, sobre todo hablando de futuro, ¿no? Aunque quede lejos el partido del próximo domingo. Pero Tiene que haber confianza, pero fundamentalmente lo que estamos observando es que el público continúa y que en tus tiempos y un poquito más tarde los míos, era un público completamente distinto, ¿no? Yo tuve la oportunidad de acudir al Cornellà del Prat, vi a muchísima gente, vi cómo se lo pasaban, vi cómo animaban y ciertamente es algo absolutamente maravilloso. ¿Tú te imaginas que además de todo esto, el Real Zaragoza encadenase dos victorias, o mejor dicho, le ganase a la Morevieta de la forma que fuera, y el miércoles siguiente aquí en la Romareda tuviera el partido frente a Levante, que es un buen equipo de segunda división?
Bueno, es que Paco, a esta afición no se le puede pedir más de lo que está dando. Fíjate que llevamos 11 o 12 temporadas en segunda división y ahí han seguido cada vez más abonados, ayudando. No, no era, claro, el fútbol ha cambiado mucho y las aficiones también. Antes tú recordarás que incluso cuando los magníficos hacían un mal partido, pues la gente le chillaba. Eso ahora no se da. Aquí los aficionados apoyan desde un principio al equipo. Últimamente, claro, como las cosas no iban tan bien, ha habido algunas ligeras protestas, pero la afición es lo mejor que tiene el Real Zaragoza. Esa es la realidad. Por otro lado, yo pienso que, bueno, que esa afición merece ya de una vez, porque no han vivido el Zaragoza de sus mejores tiempos, y esa afición merece ver al equipo en primera división. Yo no sé cuándo será, si será esta temporada o no será. Yo creo que si seguimos así en el plan que ha iniciado el nuevo entrenador, pues a lo mejor se puede jugar el playoff de ascenso. Aunque a micrófono cerrado me parece que os decía que a pesar de los dos buenos partidos, en la clasificación seguimos igual. O sea, seguimos a 5 puntos del playoff de ascenso y a 7 puntos del descenso, que antes estábamos a 9 puntos del descenso, pero al ganar el Huesca, pues entonces nos estamos a 7 puntos. Pero en fin, lo importante ahora es el resurgir del equipo. Es la nueva idea que ha dado al club el pintor Velázquez, que ha pintado un cuadro excelente. Yo he dudado en muchas ocasiones a lo largo de esta temporada en si había fondo de armario o no lo había. Unas veces decía que sí, otras veces decía que no, pero ahora pues habrá que pensarlo mejor y espera que me va a dar la tos, Paco.
Pues tranquilo, no te preocupes, mientras te da la tos va a hablar Luis Serrano, porque al fin y al cabo yo sé también lo que es estar enfriado y todo esto. Oye Luis, ciertamente estamos observando un cambio operado de una forma también interesante, fundamentalmente a la hora de establecer lo que es el planteamiento de cara a un partido, un planteamiento que además tiene muchos cambios a lo largo de los 90, 95, 100 minutos que dura y que hay que saber utilizar a los jugadores.
Sí, eso es una de las cosas difíciles que yo veía que se podía dar con el cambio de entrenador. Quiero decir que el entrenador puede tener muy clara cuál es la idea de cómo tienen que jugar los jugadores en cada posición y en un esquema, y otra que los jugadores lo sepan hacer. Como estos jugadores tienen buena calidad técnica, saben utilizar diferentes métodos y diferentes sistemas. Entonces, claro, cuando coincide lo que dice el entrenador con lo que el jugador piensa que es lo ideal para él y lo lleva al campo y es capaz el jugador de ver los resultados positivos que se dan, entonces es una pescadilla que se muerde la cola y se van consiguiendo, pues lo que yo escuché el otro día, que no me recuerdo si era Luis Enrique o Pep Guardiola, que realmente no tenga el Real Zaragoza un esquema fijo, sino que el esquema viene dado por la posición en la que esté el balón. Es decir, que los jugadores, viendo dónde está el balón, ellos ya saben dónde tienen que atacar, o dónde tienen que buscar hueco, o a quién tienen que defender, y otro jugador que esté por allí cerca, si no está defendiéndolo, sabe dónde puede rebotar y coger esa segunda jugada que faltaba antes con el anterior entrenador, con Fran Escribá. Eso se traduce en que del centro del campo para nuestra portería, pues se forma ahí un valladar que nos llevamos las primeras jugadas, las segundas y las terceras, y que prácticamente no nos disparen nada. El problema es pues que con los delanteros pues tenemos los problemas de Azón y de Henry Enrich porque no termina de explotar y del turco alemán Sinan Bakis, que si estuviesen como han estado el resto de la temporada sin estar lesionados, yo creo que con este sistema, vamos, Bakis tendría ahora mismo 6 o 7 goles, estoy convencido, vamos, sin ninguna duda. Pues, pero bueno, es mucho también, no solo de los jugadores, sino también del entrenador, que en tan poco tiempo se ha sido capaz de impregnar todo lo que quería.
Pero vamos con algunos detalles para mí importantes, ¿no? Jorge Rodríguez, por ejemplo, el Real Zaragoza ha jugado bien contra equipos como el Leganés y contra el Real Club Deportivo Español, porque son equipos que tienen buenos jugadores, que tienen también la aspiración del ascenso de categoría, pero conjuntos como el Amorebieta, que se encuentran en un momento muy difícil, han cambiado de entrenador, están, bueno, pues prácticamente pues en la cola de la clasificación, y ciertamente, pues la pregunta es, ¿tú crees que el Real Zaragoza debería jugar de la misma manera, con los mismos jugadores, con el mismo sistema, el próximo domingo en Lezama, que ha jugado en el campo del Español o que jugó en la Romareda frente al Leganés?
Yo creo que sí, que tiene que utilizar el mismo sistema. Tengo dudas de si lo va a hacer, sobre todo si persisten las molestias de Santiago Mourinho, que yo creo que es uno de los grandes descubrimientos de este sistema. Entonces habrá que ver si Julio Velázquez quiere también copiar el sistema, no solo que ha utilizado en los últimos 2 partidos, sino el que ha utilizado en la Amorebieta durante gran parte de la temporada, que eso es muy importante, porque al principio no sabíamos si era causa o consecuencia que el Real Zaragoza jugase con una línea de 3 centrales o si quería igualar las fuerzas con el Leganés, que también manejaba de entrada el mismo sistema. Yo creo que ha descubierto, una de las claves de Julio Velázquez, es que ha descubierto que tiene 4 mediocampistas por los que tiene que pasar siempre el juego. Uno es un tercero que es casi cuarto y un posible delantero que es Michael Mesa. Y en el fondo esa es una elección muy lógica, ¿no? Si a Zaragoza le ha ido bien con esos futbolistas, con Marc Aguado, con Francho Serrano, con Toni Moya, la idea más lógica en cuanto a resultados es volver a repetirlo, ¿no? Y yo creo que por eso el Real Zaragoza parece un equipo competitivo y siempre reconocible desde que ha llegado Julio Velázquez. Y es muy importante lo que dices también. Tú has seguido muchos años al Real Zaragoza y siempre hay un atributo que lo define. El Zaragoza es mejor ante los grandes que ante los equipos que no lo parecen tanto, ¿no? O los grandes aspirantes de la categoría frente a otros que están en un pelotón más de cola. Yo creo que ahora es muy importante que el Real Zaragoza mantenga esa inercia competitiva que ha mostrado. Y las ocasiones van a llegar y futbolistas como Michael Mesa yo creo que van a encontrar su entorno y su contexto perfecto para seguir marcando no solo los goles, sino también las diferencias. Yo creo que una vez que has descubierto un sistema que te funciona, Julio Velázquez tiene que mantenerlo y sobre todo para explotar a los futbolistas que ahora se reencuentran. Es otra de las claves que suele aparecer cuando llega un nuevo entrenador, ¿no? Futbolistas que habían perdido la confianza empiezan a recuperarla. Entonces, yo creo que en este speech hemos mencionado a muchos de ellos, ¿no? Es el caso de Santiago Mourinho, es el caso de Toni Moya, que se parece cada vez más a sí mismo. Por supuesto, Michael Mesa, que marcó un gol definitivo ante Leganés y que tiene que seguir marcándolos. Y bueno, hay 2 casos que son 2 excepciones, que son las de Alejandro Francés y Francho Serrano. Es que si tú miras la temporada, ellos han brillado siempre con cualquier entrenador, ¿no? Son futbolistas que parecen un valor seguro en este Real Zaragoza. Y respondiendo a tu pregunta, creo que tiene que mantener, por supuesto, Julio Velázquez, el sistema que ha hecho que su equipo sea más competitivo y mucho más reconocible, y que esos intérpretes que han recuperado también la autoestima, yo creo que van a salir claramente beneficiados de ese detalle.
Eduardo González, hay cosas también que me interesan destacar, no solamente de lo que es el fútbol, de lo que son los jugadores, sino del escenario. Cuando el Real Zaragoza bajó a segunda división, pues tuvimos que acudir a diferentes escenarios que eran ciudades deportivas, ¿no? Como puede ser la de Lezama en esta oportunidad, o como fue la de Sevilla, ¿no? Que parecía una plaza de toros y que además nos decían que el alrededor o los alrededores eran bastante complicados. El Athletic Club de Bilbao, pues permitió que jugásemos en la catedral, en el nuevo escenario, y no tuviéramos que ir a la ciudad deportiva. Pero hay equipos que no solamente por jugar en escenarios que son ciudades deportivas, sino por jugar en campos que son muy pequeños, con muy poco público, donde prácticamente parece que estás entrenando. ¿Tú crees que eso puede también de alguna forma hacer que los jugadores involuntariamente no se impliquen, no estén excitados por jugar y por ganar ese partido ante 1.500, 2.000, 3.000 espectadores y un campo de fútbol que no lo parece? Eduardo. A ver si recuperamos la conexión con Eduardo. Vamos a ver si lo tenemos. De momento no lo tenemos. Pero bueno, la misma pregunta para Luis Serrano, mientras tenemos a Eduardo González otra vez.
Hombre, yo creo que con la experiencia que tienen estos jugadores no deben de desconectarse en principio para nada y está muy reciente la llegada del entrenador. Si no estuviese tan reciente, sí que consideraría ese aspecto como muy importante, pero con las 2 semanas escasas que lleva el entrenador, los buenos resultados que se han conseguido, que han visto que la afición está con ellos, yo creo que se ha vuelto a recuperar bastante optimismo y ellos yo creo que lo notan y lo van a notar y van a estar enchufados, ¿eh? Yo creo que además la actitud del, creo que lo ha dicho Jorge, la actitud del entrenador, que está a los 100 minutos fuera del banquillo o casi dando órdenes, moviendo a sus chavales, moviendo esto. Esa actitud el jugador la nota y si hay 3.000 espectadores, los chillidos de Julio Velázquez los van a oír. O sea que yo creo que sí que van a estar enchufados y saben que tienen que sacar estos 6 puntos que vienen ahora para llegar a la, creo que lo decía Alfonso Hernández el lunes, para conseguir esos 30 y pico puntos necesarios para decir que consiguiendo los mismos jugamos playoff. Yo creo que sí que ellos están muy convencidos de ganarle tanto a la Morevieta como el próximo día a Levante.
En el Estadio Municipal de la Romareda. Ya como última pregunta, mientras sí. Recuperamos el sonido para Jorge Rodríguez, que se tiene que marchar también, que tiene que seguir trabajando. Como última pregunta, voy a cambiar, dar un giro copernicano, ¿no? De 180 grados, no de 360, porque si no quería quedarse, sería quedarse en su sitio, ¿no? Que serían algunas de las declaraciones de o bien ministros o bien aspirantes a ministros de la actualidad, porque al fin y al cabo estamos oyendo unas declaraciones absolutamente terribles, ¿no? Yo aprovecho y siempre meto un poco de caña, porque al fin y al cabo hay que meter caña porque es gente, tanto los que están como los que no están, es decir, el contexto de los políticos, tanto locales como nacionales, pues evidentemente, bueno, pues me están defraudando muchísimo y al resto de los españoles. Pero bien, dicho esto, hablemos de algo parecido, la Romareda. Da la impresión de que afortunadamente la Romareda va a ser inicialmente reconstruida, que ya hay plazos y que ya se está hablando de cuál va a ser la primera grada que se va a derribar, qué es lo que se va a hacer, cuándo, cómo y de qué manera. ¿Te lo terminas de creer después de todo lo que está pasando y cuando realmente... Jorge, parece como si hubiera un silencio tremendo y no hubiera ningún responsable de verdad del Real Zaragoza excepto Sanjay.
Bueno, yo siempre he pensado que la nueva Romareda es la historia de nunca acabar, ¿no? Y es un poco, la hemos vivido tantas veces, nos hemos ilusionado con tantos proyectos, anteproyectos e ideas, pero yo creo que sí, que esta tiene que ser la de verdad. Es cierto que hay una especie de silencio institucional, creo que... También el club entiende que ahora lo que tiene que primar es lo deportivo y para eso ya tiene un representante, que es el entrenador, el portavoz, el director deportivo, pues ya sabemos que sale pues con los fichajes en el final de los periodos y no siempre lo hace. Y yo creo que Raúl Sanjay ha entendido que con algunas de sus decisiones que ha tomado, pues casi le funciona mejor el silencio que hablar todos los días, ¿no? Yo creo que llegará el momento en el que nos demos cuenta de que la nueva Romareda, que nuestro teatro de esos sueños que hemos tenido siempre y el sitio de nuestros mejores recuerdos, pues se va a modernizar y va a ser un estadio de este siglo y todos lo queremos ver, ¿no? Porque además, de alguna manera todos sentimos que eso va a ir de la mano de una mejora deportiva, de un crecimiento también en la ciudad y yo creo que es algo que todos queremos ver y sentir. A mí la Romareda, aunque esté viejecita, aunque esté mayor, me sigue pareciendo más bonita que ninguna, ¿no? Pero queremos que sea también un estadio de este siglo, lo queremos contar, lo queremos vivir y lo queremos cantar porque, por supuesto, Zaragoza lo merece y el Real Zaragoza también.
Por supuesto, ya para terminar, alguna cosa más que comentarnos, Jorge Rodríguez, para finalizar tu intervención en minuto 32.
Bueno, yo le sigo teniendo mucha fe al Real Zaragoza, creo que ahora la receta más importante es la del día a día, lo ha dicho también Julio Velázquez, saber que cada partido es distinto, el duelo ante la Morevieta Va a ser más difícil de lo que a lo mejor podemos pensar, porque viene entrenador nuevo, el propio técnico del Real Zaragoza, Velázquez, que yo creo que es experto en situaciones límite, pero también en estudiar a los rivales, no va a tener tantas referencias como en días anteriores, y aún así el Real Zaragoza tiene que mostrar su mejor cara competitiva, y eso que lo hemos visto en los últimos partidos, ¿no? Que desde el inicio se muere por ganar y además se le nota. No va a resolver todo a través de la calidad, pero yo creo que ese es el camino, lo que decíamos antes, ¿no? Si el Real Zaragoza puede parecer capaz de ganar a cualquiera, al final va a encontrar los resultados, y no sé si es buena idea eso de marcarte metas volantes, sino pensar siempre en el siguiente partido, en el siguiente entrenamiento. Hoy me ha gustado mucho una declaración que decía Michael Mesa, un tipo que en el fútbol ha hecho ya muchas cosas en segunda división, que yo creo que siente que está ante su gran oportunidad. Ha dicho que en el entrenamiento de mañana será mejor futbolista del jugador que hoy es, ¿no? Y a mí me parece que eso es el fútbol y la receta para que en la competición te vaya bien, ¿no? Pensar que el trabajo es siempre innegociable, pensar que el esfuerzo es algo que no se puede regular, y a partir de ahí el Real Zaragoza va a ir creciendo, va a ir mejorando, y tiene que hacerlo como decíamos antes, ¿no? Ante los fuertes de la categoría y también ante los débiles. Y a partir de eso veremos al Real Zaragoza reconocible ganador, con cara de campeón que todos queremos ver. Y luego ya veremos los objetivos de final de temporada, del playoff, del ascenso directo, o de la permanencia. Pero si piensas en el día a día, en el siguiente partido, yo tengo la sensación de que te va a ir mejor, sobre todo ahora que has cambiado la dinámica y que tenemos la impresión de que el viento nos sopla a nuestro favor.
Pues efectivamente, gracias a Jorge Rodríguez por estar con nosotros en minuto 32. Tienes que marcharte por trabajo. Que siga siendo un éxito Palmadas al Viento, que disfrutéis muchísimo y que hagáis disfrutar a las personas que estén alrededor para que puedan de alguna manera divertirse con lo que contéis, porque es divertido cuando se gana. Pero también hace falta tener sentido del humor cuando se pierde, porque indudablemente esto es comunicación y comunicamos a personas, a seres humanos. Un abrazo muy fuerte y muchas
Un
gracias.
abrazo, Paco, y eso, ¿eh? Nosotros creemos que el fútbol sigue siendo el mismo, pero que ha cambiado un poco la forma de contarlo. Y no me quiero ir sin darle sobre todo las gracias a todo el equipo, a toda la gente, por supuesto, que nos sigue, que es mucha, alguna está por aquí, y veo a Almudena Sopeña, que yo creo que nos sigue en todos los proyectos que iniciamos, pero también a la gente que ha cogido este proyecto con mucho cariño, y por supuesto al equipo en el que están Jorge Serrano, Miguel Ángel Gayoso, Gonzalo Alba, Israel Benito, Sergio Pardos, también Pablo Carreras, David Foz, mucha gente que ha cogido un proyecto muy bonito y sobre todo muy, muy zaragocista.
Por supuesto que sí, un abrazo a todos ellos. Es distinto porque el directo es el directo, esto es un podcast, hay afortunadamente mucha más gente, en torno a los 2.000, 2.000 y pico oyentes que nos escuchan desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana del día siguiente, pero la radio es muy distinta, los medios de comunicación son muy diferentes. Un abrazo muy fuerte y muchas
Un
gracias,
abrazo
Jorge.
a vosotros. Chao.
Pues vamos, tenemos a Eduardo, vamos a ver si le agregamos como hablante. Yo creía al principio, menos mal que me ha puesto un mensaje, que creía que estaba malo, ¿no? Que había tosido y que se le había ido la voz. Eduardo, pulsa el micrófono. Vamos a ver si puedes pulsarlo. Otra vez vamos a empezar como al principio. A ver, Eduardo, micrófono y ya te tenemos, para poder hablar. Eduardo, te tenemos como oyente. Tendremos como hablante, pero tienes que pulsar el micrófono, ese micrófono maldito que nunca se te enciende al principio. Inténtalo, poco a poco. Tú inténtalo. Mientras tanto, mientras. Ahora estamos,
Si
Eduardo.
es el móvil o qué es lo que sea, pero de repente os he dejado de oír, de repente se me ha desconectado, y ahora he hecho pruebas y parece que me oís, ¿no? Y
Ahora
yo
sí.
te oigo.
Perfectamente. Bueno, oye, vamos a hablar. Yo hablaba con Jorge, que ya ha finalizado su presencia en minuto 32, y la pregunta iba para ti, en principio, de los campos de fútbol. Bueno, hemos estado en campos de fútbol absolutamente maravillosos y en otros absolutamente lamentables. Tú no tanto, porque en los últimos años hemos tenido que jugar en ciudades deportivas o en campos para 2.000, 3.000 espectadores. ¿Tú piensas que eso puede perjudicar a un futbolista de talla, que puede ser, por ejemplo, Miquel Mesa, así como Francho y Francés, no, porque son, o Mollejo, que son futbolistas que les da igual y están en todos los campos, pero a jugadores que tienen cierta experiencia, a Toni Moya, a Michael Mesa, como te he dicho, en fin, a todos estos, y que no estén tan, no sé, tan motivados por jugar con un graderío prácticamente inexistente y sin público, y con muchísima dureza y más pequeño de lo habitual.
Hombre, lógicamente, en jugadores de talla, como los que acabas de citar, pues puede ser importante el terreno de juego, no cabe la menor duda. No es lo mismo jugar en un campo como el de la Romareda.
Te has marchado. Te has marchado, Eduardo, que estabas hablando perfectamente, pero deberíamos enviarte una persona especialista para que estuviera contigo mientras intervienes, ¿no? Mientras lo insiste, Luis, vamos con
Sí.
algún detalle interesante que te apetezca aportar.
Uy, yo es que llevar una de las cosas que se dice mucho ahora es lo del partido a partido. Vamos a ver, que los jugadores piensen en partido a partido, en principio lo veo bien y lo veo normal y lo veo lógico, ¿no? Pero el entrenador, yo creo que no estará pensando lo que dice cuando dice que nos preocupamos solo del partido a partido. Quiero decir que no es lo mismo decir voy a jugar, pierdo, voy a jugar, pierdo, voy a jugar, pierdo y ya está, ¿no? Porque no, porque tienes que tener unos objetivos intermedios, un planeamiento en el que te vayas marcando algunos objetivos intermedios para ver si estás actuando bien o no estás actuando bien. Entonces, una cosa es el entrenamiento semanal y cómo ves a los jugadores y cómo vas a plantear un partido, ¿eh? Pero también tienes que decirte, bueno, pues a ver ¿cuándo voy a conseguir 50 puntos? ¿Cuándo voy a conseguir 60 puntos? ¿Qué voy a conseguir dentro de 4 o 5 partidos? Y luego ver además cómo están los jugadores físicamente. Es imposible, no hay ningún cuerpo humano que lo soporte, estar 10 meses al 100%. Es decir, si ahora Mollejo está extraordinariamente bien, seguramente, no, seguro, me juego la mano derecha y soy diestro, a que tendrá un bajón, porque el cuerpo no lo aguanta. No hay una cosa es la cabeza y otra cosa son las células y los músculos. Entonces, cuando Mollejo no funcione, ¿qué pasa? ¿Vamos a seguir saliendo al tope? Sí, pero ¿por qué se ha caído entonces? ¿Por qué no has, a lo mejor lo has cambiado 15 o 30 minutos antes en varios partidos? A eso me refiero, ¿no? Que a lo mejor también hay que jugar con otros jugadores. O con otra intensidad en determinados momentos, o decir, este partido no lo juegas de titular, digo Mollejo, digo cualquiera, puede salir en el minuto 57, en el 65, o lo que sea, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que a mí me chirrían mucho cuando se dice lo de partido a partido, ¿no? Partido a partido puedo pensar yo, pero el día tiene 24 horas y el cuerpo humano y la mente da para mucho. Y tú estás en un hotel cerrado entre cuatro paredes, 24, no 24 horas, pero cuando estás descansando y dices, sí, ojo, el domingo juego contra el Amorebieta, pero es que el miércoles, que aún no sabemos la hora, me toca contra el Levante. ¿Y qué vamos a hacer contra el Levante y en casa? ¿Y cómo estará la gente? Es normal, son cosas psicológicas del cuerpo humano, ¿no? De la mente. Entonces, yo creo que es importante decirle al jugador, no que nos lo diga a nosotros, porque ellos van a decir lo que crean conveniente, pero sí que supongo que el entrenador les dirá, oye, esto es lo que hay que conseguir y partido a partido vamos a ir consiguiendo los puntos necesarios.
Vamos a hacer una prueba a ver si Eduardo es capaz de. Ahora sí, perfectamente. ¿Te habías quedado?
Yo he escuchado también a Luis, no he tocado nada y él solo se apaga, se enciende, en fin, va a tener que tener un técnico a mi disposición, como tenía
Eso
en la radio,
decía.
que siempre
Eso
tenía un
decía.
técnico a mi disposición para yo me dedicaba a hablar y tanto en las retransmisiones de los partidos de fuera como en el programa local tenía un técnico a mi disposición. Yo nunca he sabido de técnica y ahora me está ocurriendo igual. Voy a tener que contratar un técnico que cuando entre contigo pues esté conmigo para que todo esté activado y en buenas condiciones. Pero, en fin, yo
Pues fíjate,
escuchando,
po sí.
ahora tengo el micrófono activado, pues
Sí.
supongo que me oyes.
Sí,
Yo he
sí, sí, sí,
escuchado
sí.
perfectamente a Luis y nada, las cosas raras de la tecnología. Me estabas
No te
preguntando
preocupes.
por el terreno de juego, ¿no? O
Por
algo
el
así.
escenario, sí, por el ánimo que se puede tener, cada uno lo mismo ir al Santiago
Hombre,
Bernabéu o al
lógicamente,
Wanda.
en jugadores de categoría, pues claro, influye mucho el terreno de juego, de si es de césped artificial o natural, si es más pequeño o menos pequeño, si está en condiciones o no está en condiciones. Los jugadores buenos necesitan un terreno de juego en condiciones, esa es la realidad.
Y de cara a lo que significa algunos otros futbolistas que no están rindiendo, y es el caso, por ejemplo, de Sergi Henrich, que a mí me parece que es una auténtica lástima, porque me parecía cuando llegó que podía ser un jugador que, hombre, no como titular, pero como un futbolista que podía aportar cosas al Real Zaragoza. A punto estuvo de hacerlo en los últimos instantes del partido frente al Español, pero a mí es el que quizás me haya decepcionado más de los jugadores del conjunto zaragozano. Eduardo, que me has vuelto a ir, pero bueno. Luis, antes de pasar sí. a Expediente Chipirón, contéstame sí. esto, vamos a Expediente Chipirón, que no, hablo de Sergi Henrich, que evidentemente a mí me ha decepcionado mucho este futbolista.
Sí, yo pienso igual que tú. A mí Sergi Henrich sí que me daba sensación de que iba a ser un jugador, pues lo que dices tú, que sale en el minuto 60 o en el 55 o en el 70 y que iba a romper. También es verdad que la situación del Real Zaragoza no ha sido la idónea, ¿no? Y ha entrado en los momentos más desfavorables para su posición, para la posición en la que él juega, ¿no? Tenemos a Sinan Bakis con cero goles, el pobre hombre destrozado, no solo del menisco, sino de la cabeza, que no podía hacer nada, ¿no? Entonces yo creo que se le puede dar, yo pienso, pero esto es subjetivo, porque sí. Evidentemente no lo vemos todos los días entrenar, pero yo sí que le daría una segunda oportunidad. Hay otro, así como cuando... Y no le he visto ningún error brutal, quiero decir, que mientras no vea un error brutal, como le pudo pasar al portero,
a Poussin,
al portero sí. francés, pues entonces ahí sí que lo vi, dije, no, eso es un fallo que no es propio de un jugador ni de segunda división, pero yo no, yo sí que veo que corre, yo sí veo que lucha, yo sí que veo que pelea, como cualquier otro. Otra cosa es que su calidad pues sea distinta y demás, pero no lo he visto tampoco decir, pues estoy mal, no lo sé. Yo le daría otra oportunidad, y desde luego que dentro de los delanteros es el que ocupa el último lugar. Entonces siempre se puede darle una posibilidad de decir, te lo dejo fuera, lo doy, o sea, lo doy entre comillas, y fichar a otro, ¿no? Pero vamos, yo creo que sí que es aprovechable.
Parece complicado. Vamos a intentar que Eduardo hable de nuevo en este podcast interruptus que estamos teniendo con él. Eduardo, me ha parecido escucharte, aunque solo fuera en un segundo plano. ¿Puedes hablar? No puede hablar, evidentemente. Sé que está allí porque lo veo y que en cualquier momento puede entrar a hablar. O sea que lo único que te pido, Eduardo, de aquí al final, ahora vamos con Expediente Chipirón, si puedes hablar, pues que hables, y así yo sabré que estás hablando y lo sabrá también Luis Serrano. O sea que a falta... Ahora sí te escucho, sí.
No toco absolutamente nada. O sea, tan pronto el móvil este... iba a decir una barbaridad.
Nada.
El móvil es de tan pronto, me deja oír como no me deja oír, pues, me deja hablar como no me deja hablar. Yo la verdad es que tendré que contratar al pobre Fernando Esteban, que estará en el cielo, decirle que baje para ayudarme como me ayudaba entonces.
Bueno, ya para aprovechar que estás en antena y que estás saliendo, ¿qué es lo último que tienes que decir? ¿Qué es lo último que tienes que contar? Y así ya tú hablas, y si te cortas, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Cuando puedas.
Espera, que de los nervios me ha dado la tos, o sea que...
Vale.
Pero, bueno, yo lo que voy a esperar es que el domingo se haga un buen partido, se consigan los 3 puntos y luego se le gane al Levante, y todos felices y contentos. Y el equipo hacia arriba, nada más.
Antes de que se corte. Jesús. Sí, efectivamente. Adiós. Pues un abrazo, Eduardo.
Igualmente.
Hasta el próximo lunes. Hasta luego. Hasta lunes. Bueno, pues nos vamos a Expediente Chipirón. Todos los días sale el sol, Chipirón. Todos los días sale el sol. Pues en regreso. regresamos a una sección que abrimos una vez comenzado el programa, que está en el blog, que es muy interesante poderla leer con absoluta tranquilidad, porque hay muchísimos datos de nuestro investigador, de Luis Serrano. En esta oportunidad vamos a continuar hablando, hace 15 días lo hicimos, porque el miércoles pasado no tuvimos programa, del reglamento, del régimen interno, del régimen disciplinario del Real Zaragoza, ¿no? Vamos a continuar un poquito, pero en 30 segundos te voy a pedir que me resumas lo que comentaste hace un par de semanas, precisamente sobre la obligación que tienen los clubes y las sociedades anónimas deportivas de ese reglamento interno y de ese reglamento, quién tiene cómo y de qué manera hay que cumplir todo aquello que se está poniendo precisamente para que no haya los problemas que está habiendo en el fútbol español.
Bueno, pues todo viene por lo que tú has dicho, ¿no? Los problemas que se produjeron hace muchísimos años ya en el estadio Heysel de Bruselas y, uh-huh. y los muchísimos problemas que hubo con aficionados ultra, ¿no? Entonces, pues a raíz de eso se hizo la ley de deporte, se han hecho diferentes leyes como la que está en contra de la violencia de género, la xenofobia, el racismo, la intolerancia en el deporte y entonces pues se les obliga a los clubes a incluir toda esta normativa dentro de un reglamento general. Y entonces los clubes lo aplican y bueno, y afecta a un montón de gente.
¿Qué es la pregunta? ¿A quién se le aplica ese régimen disciplinario interno si presuntamente no cumple con esta normativa? ¿También te hemos perdido, Luis? Bueno, pues ya se lo voy a decir yo mientras recuperamos el sonido con Luis. Se le aplica a socios, abonados y público en general cuando estén presentes en las instalaciones del Real Zaragoza, independientemente de dónde se hayan producido las presuntas infracciones. Sí. Ya he contestado yo la primera pregunta porque te había sido y no te habíamos escuchado. La segunda pregunta, Luis. ¿Cuál es el órgano responsable de que cumplan estas normas todos aquellos que tienen alguna relación con el club?
El Comité de Disciplina Social del Real Zaragoza. Importante.
Importantísimo. ¿Y cuáles son las competencias y funciones que ostenta este Comité de Disciplina Social?
Claro, cuando algún socio abonado o algún espectador de público en general se le abre un expediente sancionador por una presunta falta leve, grave o muy grave, es el Comité de Disciplina Social el que resuelve si procede a abrirle un expediente o cerrarlo. Y si una vez que está abierto se merece una sanción, pues es el Comité de Disciplina Social el que impone las sanciones. Evidentemente, las que están en el reglamento. No puede poner las que quiera.
Por supuesto. ¿Quiénes pueden solicitar la apertura de un expediente sancionador?
Pues solo dos. No dos personas, pero sí dos entes del Real Zaragoza. El Consejo de Administración... El Consejo de Administración, quiero decir, cualquiera de los del Consejo de Administración y o los responsables de la seguridad del club. Si tiene uno, será uno. Si tiene varios, pues varios.
O sea que un aficionado normal que se sienta de alguna forma vulnerado en sus derechos tendría que acudir al responsable de seguridad del club o incluso al propio Consejo de Administración.
Efectivamente. Él puede denunciarlo a través de, además en la página web del Real Zaragoza y de todos los equipos, porque es obligatorio por ley, hay un canal que se llama Canal de Denuncias, que además puede ser anónimo si quieres, no interesa porque, pero bueno, nadie se va a enterar de nada, eso es totalmente ajeno al club, a cualquier club o equipo. Y en él puedes denunciar, pues me ha pegado el de la seguridad o me ha caído un petardo o lo que sea. Pero va por otro sistema. Al final llega aquí, llega también a estos dos.
Efectivamente.
A estos dos órganos.
Que recordemos que son el Consejo de Administración de la Real Zaragoza y o los responsables de seguridad del club, que para eso están también. ¿Cuál es la composición de ese comité de disciplina? Se nos ha ido otra vez el sonido. Luis, ¿estás por allí? Vengo del cardiólogo, o sea que no me puedo poner nervioso porque parece ser que las cosas van en condiciones. En
posición cuanto... del comité son como mínimo...
5 miembros. ¿Y por quién son nombrados?
Y los nombra siempre el Consejo de Administración del Real Zaragoza.
¿Sabemos quiénes son los del Real Zaragoza o no se dice?
Yo solo sé que aquí está metido Raúl Sanjay, pero no tengo los nombres de nadie más. No tengo nombres de nadie más.
O sea que no son públicos, ¿no? En principio,
no son públicos.
Del Real Zaragoza. Y ya para terminar, ¿cuáles son las características que deben cumplir los miembros del Comité Social de Disciplina?
Pues obligatoriamente mayor de edad, lo digo porque, claro, las dos siguientes características puede ser uno que sea menor de edad, ¿no? Sobre todo el ser socio abonado del Real Zaragoza y mayor de edad, o trabajador del Real Zaragoza y mayor de edad. Que puede ser, el director deportivo, me lo estoy inventando, ¿no? Está a contrato con el Real Zaragoza, pues se le podría nombrar por el Consejo de Administración como esto. Lo que sí queda claro es que de todos los miembros de estos 5, 6, 7, los que diga.
Vamos a intentar recuperarlo, porque ya es la última línea.
Real Zaragoza, solo uno. Como mínimo tiene que estar licenciado en Derecho y es el secretario del Comité Social de Disciplina. El presidente ni los otros tienen por qué tener licenciado en Derecho. Y además, aunque no lo he puesto ni te lo he dicho, pero no cobran por ejercer este cargo. Quiero decir que si se abre un expediente porque ha habido una denuncia o porque el Consejo de Administración lo ha creído conveniente, estas 5, 6, 7 personas, que no sé cuántas tiene el Real Zaragoza, se pondrían a trabajar, a abrir el expediente disciplinario, cerrarlo si pueden cerrarlo, o sancionar o no sancionar. No cobran más. El director deportivo cobra como director deportivo o el director general, como es el caso, pero no cobra ningún plus por ejercer este cargo.
Dentro del Comité Social.
Efectivamente.
Pues ya saben nuestros seguidores que pueden acudir al blog de Minuto 32, que es minuto32.com, van a Expediente Chipirón y lo tienen todo perfectamente detallado, esto y otros detalles internos del Real Zaragoza. Es lo bonito de hacerlo en directo, aunque la mayor parte de nuestros oyentes, en torno a los 2.000, 2.500 aproximadamente, pues lo hacen después, ¿no? Porque, al fin y al cabo, este solamente es un punto de contacto y es un podcast para escucharlo con absoluta tranquilidad, ¿no? O sea que, bueno, hemos recibido a Eduardo González, que ahora vuelve otra vez. Yo no sé si para despedir o no despedir, si quieres puedes despedir tranquilamente, pero que ha tenido varios problemas. También los ha tenido Luis Serrano, que aunque al final hemos conseguido escuchar perfectamente Expediente Chipirón, y además le damos el abrazo fuerte a Pedro de la Peña Zaragocista Los Huecos de Aniñón, que se tenía que marchar a Soria a trabajar precisamente con el Numancia, y también a Jorge Rodríguez, que se ha tenido que marchar antes, compañero de Palmadas al Viento, y que lógicamente ha hecho que sea un programa especial. Entonces, como nos quedan 2 minutos para terminar, si no puede hablar Eduardo, que no hable, que no pasa nada, que ya lo veo que está aquí, y le doy un abrazo cariñoso. A ver, Luis, en el aspecto futbolístico, para terminar ya, ¿qué es lo que te sale de las entrañas?
Pues que va a ser un partido difícil el del domingo, ¿eh? No va a ser para nada parecido a los demás, que va a ser de mucha lucha y mucha pelea, que yo creo que van a seguir con el entrenador nuevo que he leído, que es el del Villarreal C, que no tiene experiencia prácticamente más que la de jugar con el Villarreal C, pues que jugará seguramente con un 5-4-1, que es con lo que viene jugando, y que se supone que habrá muchísima gente en el campo de la Morevieta, con lo cual habrá que pasar y buscar huecos y crearlos, que es lo que ha conseguido, una de las cosas que me gusta que ha conseguido Julio Velázquez.
Efectivamente, pues Julio Velázquez, que como ya dijimos ayer, viene el apellido Velázquez de Velasco, que es un nombre vasco que significa, entre otras cosas, halcón. Y como halcón, le llamaremos y le conoceremos al entrenador del Real Zaragoza. Y nos marchamos ya, porque son las 8 de la tarde. Ha sido un placer compartir este miércoles de minuto 32 con nuestros oyentes. Con ese abrazo a Eduardo González, a Luis Serrano, a Jorge Rodríguez y a Pedro de la Peña Zaragocista, los huecos de Ariñón, que celebran su tercer aniversario el próximo sábado allí, en esa localidad cercana a Calatayud. Pues nada, con saludos de Ortiz Remacha, que sean buenos, castos y temerosos de Dios, que hagan la penitencia correspondiente si han pecado, y que estaremos una hora antes del partido en el canal de YouTube de Minuto 32 para comentarles la última hora, la actualidad y sobre todo nuestra opinión de ese importantísimo partido penúltimo de 2023. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo domingo.